sin roles.
Rolas 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 sin roles.
Hola, queridísima audiencia de Concepto Radial. Ya son las 2 de la tarde de este martes 4 de septiembre. Ya estamos en septiembre, ya va a ser Navidad.
Ay, sí, cálmate, ya va a ser Navidad.
Ya va a ser Navidad.
Terminando el parcial en cualquier momento, pero ya empieza a poner villancicos.
Efectivamente, si no es que desde antes.
Ayer cuando estaba haciendo tarea me puse a escuchar a Abba y dije, ay Dios, ya la Navidad está muy cerca.
¿Qué tiene que ver Abba?
No sé, me sentí en el mood de Navidad, porque no sé.
Abba, Europa del Norte, frío, Navidad. Sí, claro.
Le queda perfecto.
Pero bueno, los regalos de Navidad ya empezaron a llegar. Hoy tenemos un nuevo miembro del equipo de Rolas sin Roles, porque así como es. Se fue Alejandra, ya la despedimos, ya la despachamos, ya bye, porque además ya, hoy
mucho
no...
Corea, sí. Vayas a Corea.
Sí. Sí, si no le gusta aquí, puede quedarse en Corea, ajá, porque ni siquiera nos mandó nuevamente su video comiendo. Él... Lo mandó y lo borró.
Ajá, lo mandó y dijo, ay no, salgo muy mal, ahorita lo vuelvo a enviar.
Y no lo volvió a enviar, ¿eh?
Son las 4 de la mañana en Corea y no los he enviado
nada.
Yo no
veo ningún video comiendo. Saludos, Ale, te amamos. Pero bueno, damos la bienvenida hoy a Giovanni Robles en la operación Corazoncitos. Sí. Él va a estar acompañándonos, hopefully, a lo largo de toda esta temporada. En este tercer episodio, en el que vamos a volver a recordarles de qué se trata Rolas sin Roles. No sin antes darles nuestras redes sociales.
Nos pueden encontrar como @rolasinroles en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Y también pueden seguir a Concepto Radial en las mismas redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify.
Así es. Y ahora sí, yo creo que ya es momento de revelarlo al público, porque si no, nunca lo vamos a hacer. En Spotify, una sorpresa que les teníamos es que vamos a ir armando nuestras propias listas de los miembros de Rolas sin Roles, es decir... Sara Mota, a quien saludo el día de hoy. Hola, Sara.
Ay, sí es cierto, no me saludaste. Hola, Fer, ¿cómo estás?
Alejandra Muñoz, desde Corea, que ha seguido colaborando con nosotros cada semana para la planeación de los programas. Ahora, el nuevo miembro, Giovanni, que también nos va a compartir su bellísima música.
Así es.
La verdad, todavía no sabemos qué escucha, ojalá esté padre. Y su servidora, Fernanda Estrada, que también... Luego doy cada bandazo musical, pero sí estoy padre, la verdad.
Ajá.
Gracias, Sara, por tanto apoyo.
Sí.
Pero
bien.
Bueno, hablemos de Rolas sin Roles. Les recordamos que este es un espacio radiofónico en el que estamos abiertos a la diversidad y al feminismo. Lo que le explicábamos precisamente a nuestro nuevo operador es que lo que buscamos con Rolas sin Roles es aterrizar esos temas del feminismo y de los estudios de género en algo que sea cotidiano, algo que sea amigable, algo que se pueda hablar en las comidas sin discutir, más que nada como compartiendo ideas, siendo mejores seres humanos, creyendo en los derechos humanos y tratando de hacer este tema menos tabú, menos académico y mucho más cercano a las personas que nos están escuchando.
Así es. Y pues del tema que vamos a hablar el día de hoy, recordarán ustedes que en algún episodio de la primera temporada hablamos de cómo era ser queer, de cómo era ser LGBTTIQA+ en México, pero hoy nos vamos a centrar no solo en México, sino en ¿qué está pasando en toda Latinoamérica? ¿Cómo están las cosas? ¿Un corte de caja?
Un corte de caja de cómo están las cosas en Latinoamérica. ¿Cuáles son historias que han sido relevantes en el activismo LGBT y demás?
Así es.
Una de las cosas que teníamos planeadas en la escaleta precisamente era que íbamos a dividir este programa en tres diferentes secciones con tres diferentes moods. El primero iba a ser burlarnos de las incoherencias de América Latina. El segundo, deprimirnos sobre cómo está este llamado corte de caja en cifras, en países, en leyes.
Ajá.
Y el tercero era ver las iniciativas y ver la esperanza que tenemos. Lamentablemente en nuestro research nos topamos con que sí hay muchas cosas de las cuales burlarse, pero que al final sigue siendo un tema muy complicado, todavía en leyes, en materia de derechos humanos, en materia de legislaciones. Entonces, sí hay mil cosas por las cuales burlarnos, pero es más...
Es más lo malo que lo burlable, la verdad.
Es más lo que realmente es deprimente y lo que realmente, pues, o sea, estás leyendo las notas y dices, no manches, eso de verdad pasó. Sí. En nuestro propio país, en países que son nuestros vecinos, en países que son nuestros hermanos latinoamericanos, es bastante deprimente, es bastante triste. Y queremos compartir con ustedes que, similar a lo que hicimos en aquel primer episodio de Las Mujeres de mi Vida, este episodio lo inspiramos un poco
En
un video de YouTube que se llama
Ser LGBT en Latinoamérica. Esperen, no me puedo acordar bien el nombre, pero ya me acordé. El nombre es de un canal de YouTube que se llama La Puya y se llama Ser Gay en América Latina es una pesadilla.
Así es, está padre porque ahora nos hemos inspirado en la creación de la empezar a elaborar los capítulos en creadoras mujeres.
Ajá,
creadoras es. De contenido mujeres, entonces nos inspira eso también. ¿Qué te parece, Sara, si antes de abrir el tema como tal nos vamos a música?
Está perfecto, vamos a escuchar la primera canción, que es Antipatriarca de Ana Tijoux.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ya estamos de regreso en Rolas Sin Roles. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales, @rolasinroles, en todas las redes sociales habidas y por haber, incluido MySpace y Metroflog.
Y High Five.
Y High Five. Tinder, también de hecho hay un, un perfil también, que se llama Rolas Sin Roles en Tinder.
Ajá.
No.
Regresamos.
Es que estoy muy triste porque me voy a deprimir mucho en este programa.
Vamos a empezar con las cosas burlables,
chuscas
de Latinoamérica. Y pues hay pocas, así que disfrútenlas.
Yo creo que hay bastantes, pero que son más cotidianas.
Son más como de ay, qué perro oso.
Ajá.
Qué cosas verdaderamente chistosas.
¿A qué nos referimos con esto? Yo solamente quiero compartir la historia que a lo mejor muchos vimos en redes sociales en este pasado proceso electoral 2017-2018 en México, donde un candidato, les voy a leer, el candidato de la coalición Jalisco al Frente por el municipio de Lagos de Moreno, su nombre era Tecutli Gómez Villalobos, pues estaba en una entrevista radiofónica, de hecho. Y así la es. Entrevistadora le preguntó sobre las acciones que se iban a tomar a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Y pues el candidato empezó a decir entre muchas cosas que...
Empezó como a cantinflear, a inventarse un rollo medio raro y todo así como
a decir
de...
que les iba a dar maquinaria.
Ah, sí, es cierto.
Que les iba a dar maquinaria para sus trabajos y así. Y la entrevistadora se quedó como, what are you talking about, man? Y el señor como, sí, es que necesitan maquinaria y tiene que haber mucho progreso en la industria, shalala. Y pues ya ella le dijo como, bueno, nos estamos refiriendo a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, TTTIQ+, ¿no? Y pues ya, lamentable que un candidato a cualquier cargo popular no sepa cuál es esta distinción y de un grupo tan vulnerable en América Latina como la comunidad LGBT, que sí ha habido avances y lo que quieras, pero un candidato de elección popular no tendría por qué ignorar qué es la comunidad LGBT. Y bueno, si ya no sabes, preguntas, ¿no? O sea,
sí, también nos...
Honestly, de todas las comunidades, la LGBT es probablemente la que menos maquinaria requiere. Entonces, o sea, pregunten por favor.
Y pues yo la historia chusca que les tengo es la de un pastor chileno que se llama Javier Soto, que sacó una bandera, lo que parecía una bandera arcoíris, pero esta bandera tenía una franja azul claro. Y pues eso no es la bandera arcoíris, amigos, esa es la bandera de Cusco. Y entonces el señor la desdobla y la pone en el piso y la pisa y se limpia los pies y tal. Pero en realidad no estaba pisando la bandera arcoíris, estaba pisando la bandera de Cusco.
De hecho, lo en el programa aparece como pastor, ¿qué?
El pastor polémico de Chile.
Muy bien, así señor es. Pastor polémico de Chile. Y así, un breve vistazo a las cosas tontas que hace la gente por homofóbica o por ignorante.
Al perro oso de Latinoamérica.
Sí, qué perro oso, Latam, what are you doing?
Pero de perros osos pasamos a, por Dios, porque esto sigue existiendo. Y es que en Latinoamérica hay dos lugares en los que es completamente ilegal ser gay. Creo que esos lugares son Antigua y Barbuda y Barbados. En Antigua y Barbuda es ilegal y tiene una sentencia de 15 años de prisión. Y en Barbados es ilegal y puede tener como consecuencia que pases el resto de tu vida en la cárcel. Entonces, muy mal Latinoamérica. Empezamos con esos datos.
Qué bonito, sonó increíble. No, la verdad es que, compañeros, hay que ser muy conscientes que para poder hacer un cambio tenemos que darnos cuenta de lo que está mal en nuestra sociedad. Y creo que muchas veces desde la fortuna de vivir en un país que cada vez es un poco más incluyente, sobre todo los que vivimos en la ciudad, la verdad es que estamos en ese privilegio de las urbes. Porque en provincia sigue siendo un cuento muy largo ser LGBT. Y la verdad es que yo hablo desde la humildad moral de ser aliada. La verdad, yo nunca me he visto como víctima de la discriminación LGBT, pero sí creo en los derechos humanos.
Pero también ayer platicábamos con nuestro amigo David Zagarra, quien ya lo han escuchado varias veces aquí, y nos decía que de verdad no era una elección. O sea, de ser así, ¿por qué elegirías que te gusten los hombres? O sea, así decía David ayer, nos decía, güey, ¿para qué? Si fue, no es una elección, es algo meramente de cómo te sientes.
Sí, claro, es algo natural y que así sucede y que hay que asumirlo y que hay que entenderlo y que hay que respetarlo, sobre todo respetarlo. Y a lo que yo iba con hay que ser conscientes del problema, quiero citar una estadística de The International LGBTIA Association. ¿Ya cortamos? ¿Ya, Sara?
No,
diablos. No, rápidamente. La encuesta pregunta si la homosexualidad debería ser un crimen a diferentes países de América Latina. Me preocupa muchísimo porque los porcentajes de completamente en desacuerdo de que la homosexualidad debería ser un crimen son altísimos, son bastante buenos. En Nicaragua 44, que es el menor, y en Brasil 60, que es el mayor. Son bastante altos para una sociedad latinoamericana que todavía sigue siendo eternamente machista. Pero los que me preocupan son los porcentajes de ni uno ni lo otro. Porque aunque son bajos aquellas personas que dicen que la homosexualidad debería ser un crimen, entre el 9 y el 7% en América Latina, entre el 21 y el 30% de la población latinoamericana piensa que ni uno ni el otro. Y yo pienso que esas personas indecisas son precisamente las que tendrían que estar más informadas y tomar un lado, de preferencia el lado en desacuerdo. Pero... sí. Creo que eso es lo que más me estresa, porque se habla de una ignorancia, ajá, y de una indiferencia a aprender.
Ajá, porque están eligiendo no estar de un lado ni por otro, posiblemente porque no quieren entrar de todo al tema.
Ajá, en el debate.
Lo cual, la verdad, considero que es una irresponsabilidad.
Es un privilegio no entrar en un debate.
Sí, es más un privilegio no entrar al debate.
Y creo que... Bueno, si quieres lo hablamos después del corte. Hablar sobre el privilegio de no tomar una postura.
Por el momento vamos con nuestra segunda canción. Vamos a escuchar un cover de Better Now que nos va a cantar Troy Sivan.
You probably think that you are better now. You only say it 'cause I'm not around. You know I never meant to let you down, but he gave you anything, but he gave you everything. I did not believe that it would end, no. Everything came second to the Benz, you're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow out my head and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now it's in the dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now. You only say it 'cause I'm not around. You know I never meant to let you down when he gave you anything, but he gave you everything. I seen you with your other dude. You seemed like it was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another fight or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I just keep looking back on better days. You probably think that you are better now. You only say it 'cause I'm not around. You know I never meant to let you down. Let you down. He gave you anything, but he gave you everything. You know I said it. I swear.
okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now. You only say it 'cause I'm not around. You know I never meant to let you down, let you down.
Acabamos de escuchar una canción de Troy Sivan, no sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia, se llama Better Now. Y ahora vamos a escuchar a la Santa Cecilia con la canción Nunca Más, recomendada por Dalia López, perdón, se me fue. Dalia López, ex colaboradora de Concepto Radial, y aprovecho para agradecer a Fernanda Piña, que también nos recomendó la canción del bloque anterior, Antipatriarca.
Culpa se quedan mudos, otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará.
Ya estamos de vuelta en Rolas Sin Roles. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify como Rolas Sin Roles o como Concepto Radial. Y en este programa, en este episodio, estamos hablando de cómo es ser LGBT, cómo es ser queer en Latinoamérica. Y está muy difícil, está pa'l perro.
Sí, pues sí, es una realidad fea, supongo.
Sí, tan solo el 40% de personas queer en América Latina sufre homofobia en la escuela. También Latinoamérica tiene la tasa de suicidio en jóvenes LGBT más grande.
¿De verdad?
¿De verdad? Es donde se producen más crímenes por homofobia. Es la región más peligrosa para personas trans. El 77% de homicidios contra la comunidad trans ocurre en 23 países de América Latina y el Caribe. Además, las personas trans en Latinoamérica tienen una expectativa de vivir 35 años.
A ver, podemos recalcar en ese dato. Las personas trans en América Latina tienen una expectativa de vida de 35 años. ¿Pueden imaginarse por qué? O sea, no es porque, ay sí, a los 35 te tropiezas y te caes y eres trans. O sea, no. Estamos hablando de un contexto sociocultural en el que las personas trans tienen una desventaja tal que tienen una expectativa de vida 50 años menor a la expectativa de vida general, por lo menos en México.
En Latinoamérica.
Ajá, por eso. En Latinoamérica es ese general, pero la expectativa general, hablo sí, en México. Es un tema, no sé, a mí me impacta.
Pero creo que va muy de la mano todo, ¿no? Tienes una expectativa de vida corta, una tasa de suicidios alta, y entonces eso va ligado a mayormente la homofobia, que en un artículo escrito en el New York Times en español por Javier Corrales, describía que parte de esa homofobia viene de los evangélicos y conservadores en América Latina que han encontrado un lugar para alzar la voz. Uh-huh. Ya que, bueno, tan solo aquí en México, se tienen partidos de extrema derecha que cada vez limitan menos a la comunidad LGBT y que cada vez limitan que
más.
Se eduque. ¿Eh?
Limitan más,
sí, que limitan más a la comunidad LGBT y también limitan que se eduque, que se hable de temas de género, que haya una discusión muchísimo más fluida para que se vea que pues hay normalidad en todo esto.
Uh-huh. De hecho, creo que es importante puntualizar en que al final es un tema de educación. Claramente es un tema de derechos humanos, claramente es un tema de respeto, pero que podría reducirse hasta cierto punto en un tema de educación, porque evidentemente es algo cultural, sociocultural, todo esta carga ideológica y esta carga que en muchos años tuvo el monopolio de la Iglesia Católica y que ahora ha aumentado en un porcentaje bastante, pues no voy a decir alarmante porque al final hemos dicho que...
Pero grande.
Grande en los últimos 20 años, este tipo de ideologías de extrema derecha que no permiten precisamente que se hable al respecto, que no haya una educación sexual en las escuelas, que no haya una educación sobre el género y demás, y que eso obviamente perjudica en el actuar de la gente. Entonces, se trata de arrancar el problema de raíz. Sí. Poco a poco, no es algo que va a pasar así en un año o dos, pero es ir sembrando esas pequeñas semillas de enseñarle a un niño que...
Que es normal, al final de cuentas arrancar el problema de raíz significa, pues, educar, uh-huh, a fin de cuentas.
Sí, y a mí me choca la palabra tolerancia, me choca el valor tolerancia, me parece algo muy del siglo pasado. Me parece un valor muy pasivo, porque significa como te tolero, te aguanto y no me importan tus derechos humanos. Pero tal vez podríamos empezar por ahí, en cierto momento.
Creo que la palabra tolerancia va muy bien con esa parte de la gráfica que nos describías el segmento pasado, que no está ni de un lado ni del otro, pero no me importa, que piensa como, pues,
a mí no me afecta.
No me afecta.
Sí, tienes razón, retiro lo que dije, no creo que debemos empezar por ahí. Debemos empezar a trabajar esa parte, a decir, todo ese sector gris de esta gráfica, que por cierto les vamos a subir en redes sociales, que en Nicaragua es el 30%, en México es el 26%, en Brasil es el 21%, todo Eso se tiene que reducir, amigos. ¿Y eso cómo se hace? A partir de la educación, a partir de hablar de esto en los temas de familia, en las escuelas, con los sobrinos. Sara, educa a tu sobrino.
Sí,
a tus sobrinos. Porque además Sara ya es tía doble.
Sí.
Sí, todo este es tristísimo. A mí me gustaría hablar. Tengo tiempo todavía, señora productora.
Tenemos 2 minutos, pero me gustaría.
Adelante.
Ver cómo es el panorama en Centroamérica y en Sudamérica. Y en países como Belice no se reconoce la unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio. No hay adopción para parejas del mismo sexo. No pueden entrar al ejército, a actividades militares. Y tampoco hay leyes que prohíban que se les discrimine. En Costa Rica la cosa va casi igual, porque no se espera que haya leyes de matrimonio de sexo igualitario hasta por ahí de 2020. Y respecto a eso hay un podcast buenísimo de Radio Ambulante que se llama Yasi Lalalai, que cuenta la historia de estas dos mujeres que pudieron casarse en Costa Rica por un fallo a la hora de que redactaron su acta de nacimiento, porque Lalalai aparece como que aparece como hombre, por lo tanto, ante la ley, es un matrimonio de hombre-mujer. Uh-huh. Pero la realidad es que pues son dos mujeres. Y está bastante bueno, escúchenlo. Radio Ambulante,
patrocínanos.
Danos la beca.
Radio Ambulante, recomiéndanos. Te amamos.
En El Salvador la cosa también igual, no hay matrimonio para el mismo sexo, lo mismo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en muchísimos países del Caribe también, como Antigua
y Barbuda.
Las Bahamas tampoco, Barbados tampoco. Cuba, pues no. Eso era para otro programa, pero hoy vamos a hablar de cómo era el panorama LGBT en Cuba.
En Cuba. Sí. De hecho, momento de comercial, tenemos un podcast de la temporada pasada donde pueden encontrar información sobre las banderas. Ya ven que Sara en la sección pasada habló sobre la bandera arcoíris. Y tenemos también un podcast donde hablamos sobre la representación latinoamericana en Hollywood, o sea, en los medios más que nada, precisamente con una actriz cubana.
Sí,
Marlene Forte. Entonces, escuchen también la temporada pasada, estuvo padrísima. Y precisamente estos datos que nos está dando Sara sobre las legislaciones en los diferentes países, los estamos tomando de una tabla de Wikipedia. Sí, Wikipedia, porque esto es aprendizaje colaborativo y las fuentes están hasta abajo.
Pero está bien hecha, la contrastamos con otras fuentes y sí, está perfectamente.
Revísenla porque incluso verla nada más gráficamente es impactante el número de taches que hay en las legislaciones en todos los países latinoamericanos. La página es LGBT Rights in the Americas, o sea, LGBT Rights in the Americas, y viene también América del Norte,
Centroamérica y Sudamérica.
Y ¿qué dije? Pero bueno, vamos a un breve corte.
Antes de ir a la siguiente canción, solo quiero destacar que en República Dominicana era legal el matrimonio del mismo sexo hasta 2010, y desde 2010 ya no es legal. Ya parejas del mismo sexo no se pueden casar, ni adoptar, ni hay leyes que castiguen la homofobia. Y de verdad me impacta mucho ¿Por qué si ya se tenía una legislación de repente en 2010 se dejó?
Además es una... Bueno, la verdad desconozco el tema hablando de esa ley, pero creo que es algo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no, Sara? O sea, antes había como esta naturalidad, esta aceptación.
No aceptación del todo, pero era como... Existe y ya.
Ajá.
Pero...
Bueno, en diferentes culturas no era mal visto.
Ah, sí. Bueno, en diferentes culturas.
Sí, eso me refiero. Exacto. O sea, como a lo largo de la historia, desde el inicio de la humanidad, de repente empezó a haber tabúes y la iglesia y la religión y la ideología y shalala. Entonces, es lamentable que en 2010 todavía estemos regresando a eso.
Sí.
Entonces,
Ahora sí.
Ahora sí, regresemos. Yo quiero regresar con ciertas historias latinoamericanas que nos dejen ver, abrir un poco más los ojos y ponerle caras y nombres a esas personas para que sea un poco más humano, que no sean solo cifras. Entonces, nos vamos
a escuchar Don't Save Me de Haim. Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Ahora sí. Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Hi5, MySpace, todas las
Metroflog, Facebook,
como Rolas sin Roles, y también pueden encontrar a Concepto Radial. Y
en Concepto Radial pueden encontrar todos nuestros podcasts,
las cápsulas del Clexacon. Ya se vienen más.
Acaba de hacer el DAF. O sea,
porque es un momento muy feliz.
Esta mujer acaba de hacer el DAF. Ya me voy
de esta cabina. Adiós.
Azota la puerta. Está bien, te perdono.
Gracias. es momento de centrarnos en... ¿Hay esperanza para Latinoamérica?
Sí. Y ya, ahí acaba el programa.
Espero que sí.
Yo quiero resaltar un artículo de El País Internacional que se llama ¿Por qué Latinoamérica está en la vanguardia de la lucha LGBT? Ahora, no estamos hablando de que por qué Latinoamérica está en la vanguardia de la legislación LGBT, ni del trato LGBT, ni shalala. Estamos hablando de la lucha. Y es un tema interesante, no da datos duros. Bueno, sí, algunos, pero no habla como de porcentajes ni de encuestas. Habla más bien de ciertas actitudes, ciertos valores, ciertas habilidades que el autor ve, el autor Alejandro Tarre, ve en la comunidad LGBT y el activismo LGBT en América Latina que favorecen que la lucha siga y que sea constante y que lleve años, más de 30 años en América Latina esta lucha y que haya tenido... pues frutos. Ajá. O sea, una de las cosas que hablábamos en el corte, Sara y yo, es que ya me voy a adelantar, pero el highlight de la semana es Argentina,
sí,
y Uruguay, porque tanto Argentina como Uruguay tienen legislaciones, sí, muy favorables para la comunidad LGBT.
Ajá, matrimonio del mismo sexo, adopción, facilidad para personas trans, algo que no hay en México. Hay leyes que castigan la discriminación. Y también hay mucha legislación, pero tenemos un problema.
Sí, o sea, tenía todas las estrellitas Argentina y luego ya no. Luego ya bien. Sabemos que no estamos hablando tampoco de la comunidad LGBT, pero la semana que entra les tenemos preparado un programazo sobre el aborto y la lucha contra la... O sea, la lucha contra
para
la...
Para que se legalice el aborto.
Sí, perdón. ¿Qué? Sí. Precisamente partiendo de Argentina. Entonces, Argentina, sí, tenía todas las estrellitas, pero no Argentina. Todavía no las tienes.
Sí, Argentina era super gay friendly, pero...
Pero no, no es women friendly. ¿Qué está pasando? Entonces, les decía, brevemente, voy a resumir un poco lo que dice este artículo en El País. Habla de que la lucha LGBT en Latinoamérica se está dando a partir de la globalización como un medio para llegar a la modernidad, y se ha combatido al adversario, quote, con las mismas armas. Es decir, el sector conservador en América Latina es el que se está oponiendo a la legislación LGBT y muchas veces la lucha LGBT se ha dedicado a responderle a ese sector conservador con respuestas conservadoras. Entonces, sí, eso ha logrado un poco como un shock ahí en la dinámica.
En la dinámica de confrontación.
Exacto.
Y pues también quisiéramos destacar, para cerrar este bloque de esperanza, una historia más sobre queer, ser queer en Latinoamérica. Y es un chavo que se llama
Daniel Zamudio. Miren, hay miles de nombres. Está Daniel Zamudio, está Luis Alberto Rojas Marín.
Está Yassi Lalalai.
Ajá. O sea, hay miles de nombres y a cada cara se le puede poner un nombre y a cada letra, o sea, cada sigla de la comunidad LGBT se le puede poner un nombre igualmente. Pero el chiste es humanizar esto. Creo que algo de lo que hemos aprendido, por ejemplo, con uno de las personas que han colaborado varias veces con nosotros en Rolas sin Roles, que es Alex Orue de It Gets Better, y la comunidad de It Gets Better que nos ha retuiteado varias veces y demás, es que las historias nos acercan más a la gente.
Te hacen ver un lado.
Y aunque hay que respetar a la gente simplemente porque son humanos, conocer las historias sí te sensibiliza y sí te hace pensar más allá de tus acciones. Entonces, Daniel Zamudio, por ejemplo, fue un joven chileno que se convirtió en un símbolo de la lucha LGBT porque fue agredido por su sexualidad hasta que murió semanas después por eso.
Por el daño de los golpes.
El caso de Luis Alberto Rojas Marín fue similar, él afortunadamente no murió, pero sí estuvo denunciando en su país agresiones por parte, por ejemplo, de los policías. Ajá. Entonces, habla de que todavía falta mucho por avanzar y que esas caras... Sí, pueden ser símbolos, pero esas caras están... Y esos nombres puede ser cualquiera de los que tienes enfrente. Entonces, pues, vale la pena solo respetar, ¿no?
Correcto. Vale la pena solo de respetar. Creo que... Perfecto. Muy, muy buena línea. Y vamos a escuchar ahora el poema del día. que es bisexual, de Daniel, en el spoken word.
Asks me, if you had to choose between a man and a woman, what would it be? And I do not think of the queer people that said that I was halfway in the closet, that I should just come out all the way, and when I did, they were all like, no, not like that, because apparently being bisexual or coming out as bisexual isn't coming out all the way. And I do not think of the Facebook comments where the queer people said I should be pansexual instead, you know, just so I don't erase them. Or the guy that said that calling out biphobia sounded a lot like passive rape culture. And hey, why stop there? Feel free to point out the facts. You know, the 99% of made-up statistics that people use to hide their heterosexism, like I'm 100% up for a threesome. 5,000% more likely to have STDs. Voted most likely to cheat in high school. Told my mother that I wanted the fucking Hannah Montana theme song played at my goddamn funeral. And God, I just love being socially denigrated by everyone and everything, especially because the etymology of a word always defines its meaning in different words. Definitely don't mean different things to different people. Because, you know, non-bisexual people definitely know more about being bisexual than I do. And bi definitely can't mean two or more. Because, you know, queer people erasing other queer people definitely isn't a thing. But none of that matters to this straight man. Because even if I was a different gender, he still wouldn't believe me. He asks me what I would choose, and I know he sees a part of himself in me. And I'm not talking about personality traits either. He keeps looking at my mouth to see what he can fit inside. So I say, my lips are rated E for every gender, because every gender can catch these lips, and every gender can catch these hands, asshole. And he's all like, just pick a fucking side. And I'm like, okay, you want my good fist or my better fist? And he says, make up your fucking mind. And I'm like, I already fucking did. It's how I decided you were an asshole. Yeah! Asshole.
Rolas sin roles.
Ya nos están corriendo. Pero bueno, solo regresamos para la conclusión. De todas formas, acabamos de escuchar Bisexual, que es un poema de spoken word del poeta Daniel. No tiene apellido en Spotify, así que asumimos que es un nombre artístico. Pues es una historia más a la cual ponerle cara, a la cual ponerle siglas, a la cual ponerle etiquetas. Sabemos que las etiquetas son para la ropa, pero muchas veces también nos ayudan a pushing una agenda, empujar una agenda sobre por qué hay que respetar al prójimo, por qué hay que ser buenos seres humanos y creer en los derechos humanos. Y volvemos a toda esta discusión sobre cuándo me llamo a mí misma feminista, cuándo me llamo a mí misma aliada de la comunidad LGBT. Pues así, cuando decides que no te importa lo que piensen los demás, si tú lo que crees es que los derechos humanos están bien y que tienen que ser respetados con todas las personas, sin importar su raza, religión, preferencia sexual, género y demás, pues entonces eres feminista y eres aliado de la comunidad LGBT. Y pues nuevamente, no hay que juzgar, hay que preguntar, y ese es nuestro moto aquí en Rolas sin Roles. Entonces, les pedimos que nos sigan recomendando sus rolas, nos sigan preguntando cosas, nos sigan... El otro día, por ejemplo, en una clase me preguntaron que era pansexual, y la verdad es que me sentí muy orgullosa de poder responder, y más que nada me sentí feliz de poder decir, saber qué era y decirles, es esto, no lo uses erróneamente, mejor, ¿sabes? O sea, de verdad... Ir divulgando este conocimiento con pequeños granitos de arena y con la simplicidad de las cosas. Eso fue en una clase, ni siquiera estamos prestando atención. y me preguntaron eso y fue así de fácil.
Pero bueno, muchas gracias por estar en este programa.
Respeten los derechos humanos.
Y es, ser queer en Latinoamérica es un poco horrible por el ambiente conservador que aún existe en el continente. Pero se puede mejorar, se está mejorando y hace falta alzar la voz. Que personas de la comunidad LGBT alcen más la voz, que más nos escuchen.
Y los que la indiferencia se vaya haciendo cada vez hacia una agenda a favor de los derechos humanos.
Pero bueno, muchísimas gracias a Giovanni en la operación y a Armen, que nos dijo que le mandáramos un saludo mientras hoy comía. Y a Kut también, que está aquí en la operación.
Sí, y entonces la semana que entra, acuérdense, sintonícenos porque vamos a hablar del aborto y va a estar bien para ver. Gracias, bye. Esto fue Rolas sin Roles, los amamos.
conceptoradial.com Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.